Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Valencia mejora sus sensaciones en el Taronja y ya piensa en el Barça. Es nuestro titular a este lunes 12 de agosto. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Peter Lim ha condenado al Valencia a pensar en pequeño, a conformarse con objetivos menores, mediocres, casi pírricos. Pero Mestalla es Mestalla. Y la afición siempre está ahí para su Valencia. Quizás porque sabe que sin ellos sería el desastre. Porque Lim no invierte. Es más, solo piensa en vender, en sacar. Y lo veremos en los 18 días que quedan de mercado. Pero en menos, en 5, el sábado en Mestalla llega el Barça para empezar la Liga 24-25. Hoy tenemos muchos temas. Javi Guerra, vaya ovación la del sábado a Mestalla. Al final, los valencianistas saben la verdad. Mamardashvili, Castillejo. Ahora comentamos todo con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, formado por Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Pablo Segarra. Hasta las 3 de la tarde, en este horario estival, ya sin juegos, te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial Marce Valera. Unos consejos y despegamos.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio. Y con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle. En pista de silla. Te esperamos.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MGB Dadimport y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MGB Dadimport. Maestro Rodrigo 26, Valencia. Este verano, hazlo especial con tu nuevo MG. De verdad, de verdad. De verdad te importa.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Arrancamos 2 minutos sobre las 2:30 de la tarde. Rafa Villarejo, Pablo Segarra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar del Taroncha. El equipo se presentó ante su gente después de una mediocre gris pretemporada, probablemente mejorando la imagen y bastante, mejorando las sensaciones. Yo creo que hay que volver a aferrarse al factor Mestalla para tratar de tener una temporada tranquila, sin sobresaltos. Pero bueno, Pablo, ¿qué sensaciones te dejó ese 3-2 contra el Eintracht?
Sí, fue el mejor partido de lo que va de pretemporada, sin duda. Cerca de 27.000 personas más o menos vieron al Valencia presentarse en Mestalla en esta presentación, que ya no es 1-1 como se hacía antaño, sino que ya es por bloques, por las filas. El Valencia jugó con su nueva equipación naranja y verde, recordando así a las naranjas. Y en lo deportivo, pues bueno, Mamardashvili fue titular por primera vez en lo que va de pretemporada. Una pareja de centrales que a mí me transmitió muchísima seguridad, que es Tárrega y Yarek. Está claro que cuando vuelva Mosquera, jugará Mosquera, pero a mí me parecieron dos centrales excelentes. Y la vuelta al gol, que es lo más importante, que el Valencia había echado en falta toda la pretemporada. Y marcaron los tres delanteros. Marcó Hugo Duro, marcó Alberto Marí y marcó Rafa Mir, que hablaba así del vestuario del Valencia.
La verdad que este equipo es una familia, hay un grupo muy muy bueno, yo creo que en mi carrera nunca he estado en un vestuario así de bueno, así de sano, así de limpio y con ganas de trabajar, y la verdad que polémica ninguna.
Este era Rafa Mir, que se estrenó ante la afición del Valencia con un gol, una alegría, porque además era su primero. Yo creo que así se quita un poquito de ansiedad de cara al inicio de liga. Por cierto, ya comentaremos luego esa posición en la derecha, no de delantero centro con Hugo Duro, sino dejando a Almeida un poco en posición central, yo creo que para tratar de ser más creativos. La admiración y cariño del valencianismo hacia Rubén Baraja, yo creo que está en lo más alto del podio, pero podemos decir que la ovación a Javi Guerra de Mestalla el sábado, después de lo que pasó la semana anterior con su frustrado traspaso al Atlético de Madrid, yo creo que fue la mayor de toda la noche. Yo creo que la gente se alegró de que se frustrara la salida al club colchonero, a pesar de las ganas locas de Peter Lim y del Valencia por venderle. Pero eso no significa, yo creo, Rafa, que se haya cerrado su historia, por mucho que acabara con una imagen significativa, que es con el brazalete de capitán el partido del sábado.
Bueno, ya sabemos que hay guiños y seguramente se fue uno desde el Valencia. Primero hacia el futbolista, que no lo ha pasado bien. Javi Guerra, vamos, no está, nadie puede dar dudar de su valencianismo y de que al chaval ahora mismo está súper feliz de que siga jugando en el Valencia y de que mañana le toque ir a entrenar a la Ciudad Deportiva de Baterna. Pero el chaval es sabedor de la realidad del Valencia y sobre todo después de la experiencia de todo lo que, como decías, ocurrió la semana pasada con ese frustrado fichaje al Atlético de Madrid. Yo creo que fue un guiño muy bonito hacia el futbolista y un guiño también hacia la afición, que sin duda el protagonista de la semana pasada acabase el partido llevando el brazalete nada más y nada menos que de su equipo, del Valencia Club de Fútbol. Ahora bien, yo creo que no hace falta advertir a la afición del Valencia, porque la afición del Valencia a base de palos se ha hecho madura y a nadie le va a sorprender que digamos que desde COPE, desde luego, no podemos asegurar 100% que Javi Guerra va a estar el 2 de septiembre cuando se cierre el mercado de verano vistiendo la camiseta del Valencia, porque eso no lo podemos asegurar. Y porque evidentemente esto no se ha cerrado con lo ocurrido la semana pasada con todo el asunto de el Atlético de Madrid y su frustrado fichaje. A saber, la información que tenemos es que desde el entorno del futbolista existe la sospecha / información de que la Real Sociedad va a volver al ataque. Está esperando a que se concrete el traspaso de Zubimendi al Liverpool, que no está claro, pero si se concreta va a dejar muchos millones en las arcas del conjunto donostiarra y entienden que la Real Sociedad volverá de nuevo al ataque por el futbolista de Gillette. El Atlético de Madrid, ojo, hoy las informaciones que nos llegan desde la capital de España es que no tienen ni mucho menos claro que se vaya a cerrar lo de Gallagher, el futbolista del Chelsea, cuando todos lo daban por hecho y cuando de hecho el propio Gilmarín fue la excusa que le dio al Valencia Club de Fútbol para decirles: miren, hemos llegado ya a un acuerdo con Gallagher, no lo podemos romper, lo sentimos, pedimos perdón, pero no podemos ir a por Javi Guerra porque ya tenemos a Gallagher.
Por el propio Atlético en redes sacó una foto de Gallagher este fin de semana.
Sí, una imagen un poco llamativa que ya ha pasado otras veces precisamente con el Atlético de Madrid. Una foto del jugador en el Civitas Metropolitano.
En el mercado de invierno.
Y la del palo del Wanda.
A Pardillos, habiéndole pasado ya, parece que vamos, que no aprenden. Y a Pardillos, de momento, parece que no puede ganar nadie, con todos los respetos, pero creo que vale la expresión para decir: oye, si ya te ha pasado una vez, dos, no cometas un tercer error. Pues vamos a ver si se concreta, pero lo cierto es que Gallagher lleva 5 días en un hotel entrenando con un preparador en Madrid, pero las informaciones que llegan hoy desde Inglaterra es que su fichaje desde el Chelsea se está complicando. Algunos dicen que lo que está forzando el Chelsea es que le abarate el posible traspaso de Joao Félix, que puede entrar en la operación. Pero lo que nos toca de lleno de todo esto es que si la Real recibe dinero de Zubimendi, si el Atlético de Madrid finalmente no llega a cerrar lo de Gallagher, evidentemente Javi Guerra va a estar de nuevo en la órbita de esos dos equipos y ya veremos si de alguno más, porque en el Valencia hay sospechas de que de aquí al final del mercado y sobre todo cuando sabes que de verdad se cuece lo importante del mercado, que es la última semana, a los clubes que necesitan vender son las últimas semanas las que le llegan las ofertas definitivas, porque es cuando los clubes que están esperando agazapados saltan a la escena y le dicen: quedan 3 días, Javi Guerra por 22, ¿me lo vendes sí o no? Tú decides, quedan 3 días, y poner en un aprieto para que el Valencia, y eso el Valencia, que ya le ha pasado en otras ocasiones, recuerdo el verano pasado con el Tottenham y Mamardashvili, en la última semana del mercado, sospecha que le pueda ocurrir también con algún equipo que esté escondido ahora mismo en la última semana del mercado.
Hablemos de Mamardashvili. Si Javi Guerra no sale, el gran objetivo de venta de Peter Lim para este verano es Mamardashvili, el georgiano. Hablamos la semana pasada del Liverpool, del interés, de la oferta, pero de momento no se ha concretado. Sí que ha rechazado el futbolista georgiano una oferta de mucho dinero de otro país.
Sí, de mucho dinero. Estamos hablando del fútbol árabe, que es de donde viene el dinero, de los petrodólares, que de momento no seducen a Mamardashvili, que cuadriplicaba el salario que recibe ahora mismo en el Valencia y que ha rechazado. El equipo era la Dijad, que acaba de fichar a Rajkovic, el ex guardameta del Real Club Deportivo Mallorca, pero que sigue buscando a otro portero y que, ya digo, puso en la mesa del guardameta del Valencia una oferta millonaria para el jugador georgiano, que rechazó automáticamente porque tiene claro una cosa: si se mueve del Valencia es para jugar en un equipo Champions. En la oferta de Liverpool que hablabas, todo sigue tal y como avanzamos aquí en COPE. Luego es cierto que los compañeros de relevo ampliaban esa información y tal cual así la reafirmamos, como no puede ser de otra manera, que el Liverpool lo que pretendía era fichar a Mamardashvili hoy, pero para que fuera su portero de futuro, no sé si del año que viene o de dentro de 2 años, cuando Alisson saliese del equipo de Anfield. Y mientras tanto, la opción del Liverpool era ficharlo para cederlo a otro equipo. Otro equipo que a mí me cuentan juega a la media tabla. Los compañeros de relevo hablaban del Bodmur de Iraola. A mí me hablan también del Brighton. Son dos equipos ahí que están en mitad de la tabla. Los dos podrían ser una posibilidad. Y la gente se preguntará, ¿y por qué no lo ceden al Valencia? Esa pregunta la hemos hecho y no lo ceden al Valencia, porque el Liverpool, si lo ficha y lo cede, quiere que juegue en la Premier para que vaya cogido todos los conceptos, es una cuestión
normal,
normal y lógica, del fútbol inglés para cuando tenga que dar el salto definitivo a Liverpool. Todo está en marcha, todo puede ocurrir. La llave de todo esto, volvemos a donde siempre, la tienen los petrodólares, porque si Mamardashvili ha rechazado, están por ahí porteros como Ederson, como el propio Alisson, que lo venimos contando aquí, con ofertas mega millonarias.
El propio Black.
El propio Black. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Porque haces bien en nombrar a Black, que lo iba a decir ahora. Ya contamos aquí la semana pasada, y eso es tal cual, que si Oblak acepta una de las ofertas mega millonarias que tienen estos porteros top de Europa, los árabes están buscando porteros top, varios equipos, y si Oblak acabase por irse al fútbol árabe, el Atlético de Madrid ya le ha dicho al entorno de Mamardashvili que esté atento, porque entonces se pondría en contacto con ellos para hacer una oferta formal, porque es el portero elegido, insisto, si Oblak finalmente saliese del equipo colchonero, que eso está por ver, todavía quedan algunas semanas de mercado.
De hecho, las tibias declaraciones del Valencia, después de todo lo ocurrido con Javi Guerra, siempre nos dejan la sospecha de que no se quiere romper la baraja, porque en el trasfondo está ese posible interés o esa posible opción de completar una venta como a Mamardashvili y llenar caja, que es lo que quiere Peter Lim.
Sí, lo venimos diciendo desde el principio del mercado. Aquí había dos futbolistas en el escaparate, en el primer lugar del escaparate, que eran Javi Guerra y Mamardashvili. La primera opción fue Mamardashvili. ¿Por qué? Porque Valencia siempre entendió que el mercado de Mamardashvili podía reportar una cantidad mayor de ingreso al club, y la preferencia era vender a Mamardashvili. Si además se pensó en que venía una Eurocopa, como acabó siendo, que iba a ser un escaparate muy importante para el meta georgiano, pues todo indicaba que Mamardashvili iba a ser la venta del verano. Luego, cuando empezó a complicarse, es cuando el Valencia dio un paso al frente y empezó a ver la posibilidad de que Javi Guerra pasase, digámoslo, al primer lugar de esas posibles ventas. Ahora la cosa está, sé que suena crudo para el valencianista e incluso a lo mejor le puede molestar que suene un poco frívolo, pero al primero que puedan vender.
Así es.
Es así, tal cual.
Otro de los que está en la rampa de salida, no por motivos de hacer caja, es Alberto Marín. Os comentábamos ya el lunes pasado que la segunda división estaba muy pendiente de él, muchos equipos, con el Zaragoza como uno de los más interesados, pero que el Valencia no había respirado. No sé si quizás el gol del sábado ante el Eintracht pues ha movido un poquito el tema.
Seguro que sí, y lo que podemos contar hoy es que a 12 de agosto yo casi, y esto es mucho jugársela, No me voy a jugar mucho dinero, de hecho no me voy a jugar nada, simplemente me jugaré un almuerzo con vosotros dos, que además tendré mucho gusto en pagarlo. Pero yo diría Marce que también, a día también. De hoy, 12, para ti también, Marce, que te pones enseguida celoso. Yo a 12 de agosto apostaría que Alberto Marí se va a quedar en el primer equipo del Valencia. ¿Por qué? Por lo que contamos siempre, por los miedos de Baraja. Los miedos de Baraja es que Baraja no se fía de lo que pueda pasar de aquí al final del mercado. No se fía de que le vayan a traer a alguien. Baraja juega con dos delanteros. Baraja quiere cuatro delanteros. El cuarto delantero sería Diego López. Pero claro, Diego López ahora mismo es el único extremo que tiene para el partido del Barça. Porque solo tiene tres, si no contamos a Castillejo, que no podemos contarlo, aunque es del primer equipo.
Ahora hablaremos de él.
Canós, Fran Pérez y Diego López. Y Canós y Fran Pérez están lesionados. Es decir, Diego López a día de hoy, que la voluntad decían, si fichaban a Rioja y se quedaba Peter Federico, es que Diego López fuera el cuarto delantero, la realidad es que Diego López es el único extremo que tiene. Entonces Baraja quiere a los cuatro delanteros. Es decir, o fichan un extremo y Diego López pasa adelante, o puede ser como 10 delante, o Alberto Marí, Baraja, se negará a que salga porque quiere cuatro delanteros en la plantilla y Alberto es el cuarto. Por eso, lo que podemos contar a día de hoy es que Alberto Marí, nadie del Valencia le ha dicho, ni siquiera desde la llegada de Dani Gómez, nadie le ha dicho, oye Alberto, mira a ver las ofertas de segunda, mira a ver lo que tienes, si te apetece algo, nosotros te lo vamos a facilitar, tienes que salir, foguearte, tener minutos, aquí no. No, no, esa conversación, que nosotros sepamos, no ha ocurrido, más bien lo contrario. Las sensaciones en el entorno del futbolista es que a día de hoy Baraja cuenta con él para el inicio de la temporada. Tiene que pasar mucho y luego la última semana a lo mejor pues llega un extremo cedido.
Si hay incorporaciones, puede que haya salidas como la de Alberto Marín o la de Hugo González.
Pero
Baraja no se
semana.
Fía y dice, estos dos de momento no se tocan hasta que no haya una entrada que me convenza como para dejar
lo de todos los veranos. Lo de todos los veranos.
Por cierto, has nombrado a Samu Castillejo. A este sí que se le está buscando salida desde hace tiempo. Se le habían alargado las vacaciones para ver si se conseguía quitárselo de encima, llegar a un acuerdo para la rescisión, pero nada. Hoy ya estaba por Valencia y ha pasado reconocimiento.
5 semanas más de vacaciones ha tenido. El equipo volvió 5 de julio, hoy estamos a 12 de agosto y 5 semanitas más ha tenido Castillejo.
Hablamos de los tiempos de Peter Lim, pero yo no sé si esta operación ya también es un poquito tema de la dirección deportiva del Valencia, de quitarse a un jugador con el que no cuentas y que ya sabes desde el año pasado que no lo quieren ni ver.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que hay que regalarlo. Hay que regalarlo. Quiero decir, para quitártelo de encima lo tienes que regalar. Y es mucha pasta lo que has pagado por él. Y yo entiendo también que el Valencia espere al último día de mercado para ver si alguien suena la flauta y lo quiere cedido y te evita lo del año pasado con el Sassuolo. Te evita la ficha del futbolista. Luego yo entiendo que siendo el último año, porque recordemos que acaba en junio de 2025, entiendo que esa situación, si llega ya el 1 de septiembre y no le han encontrado cesión, pues tendrá que irse con la carta de libertad, evidentemente, para que Castillejo ya con la libertad pueda buscarse equipo. Pero entiendo también al Valencia que fuerce hasta el último minuto, hasta el último instante del mercado, para ver si suena la flauta, que como tú dices, va a ser complicado. Bueno, pues con 5 semanitas más de vacaciones, esta mañana ha pasado la revisión médica, y a los compañeros del Chiringuito, la verdad es que, escuchando a Castillejo, parece que no tenía muchas ganas de volver.
Samu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el verano?
Todo bien.
¿Con ganas de volver a entrenar?
Sí. ¿Con el equipo?
Samu, se estaba hablando de la rescisión de tu contrato con el Valencia. ¿Hay algún acuerdo todavía? ¿Sabes algo de eso?
No, todavía no.
¿Hay opciones de que te quedes aquí en el Valencia, Samu? ¿Te quieres quedar aquí? No sé si has podido hablar con Baraja ya, Samu, o algo.
Y ahí se quedó, y ahí se quedó. ¿Tiene ganas de volver a entrenar? Oh, sí.
Muchísimas.
Hombre, quiero decir,
muchísimas.
Yo aquí entiendo también al futbolista.
Hombre, oye, el futbolista tiene un contrato
ahora,
firmado.
Ahora, quiero decir, si
él
esas...
También, él también tensa la cuerda.
Quiero decir,
Valencia espera...
Claro, tensa la cuerda y sabe que tiene el mango de la sartén. Pero oye, una cosa, por vergüenza torera... Cuando te están pagando religiosamente, ¿tiene ganas de volver a entrenar? Sí, de comerme el césped, aunque sea un tópico. Quiero decir, tira de tópico, Castillejo. Pero no, sí, bueno, sí. Oye, que te iba 5 semanas de vacaciones.
Sí, si Castillejo hubiera dicho que está loco por comerse el césped y convencer a Baraja, le estaríamos matando también. Aquí es un perder o perder.
Bueno, pues mira, te digo una cosa.
Para
le pasa la pelota a Baraja. Porque entonces ya diríamos, Baraja tiene un jugador, no le van a fichar a nadie, tiene un milagro más de Baraja, como ha hecho muchos en el Valencia desde que llegó, es recuperar a Castillejo, porque él dice que quiere tal. A lo mejor podríamos.
Y yo creo que Samu Castillejo no es mal jugador, ¿eh? Lo que ha demostrado es que a Baraja no le gusta y que él tampoco tiene muchas ganas de estar. Pero que, no es un mal futbolista.
Y que se le va un poquito la lengua.
Eso porque, está claro.
Quiero decir, ahí han habido muchas cosas. Familia de por medio, porque todos sí, recordamos las redes sociales. Pero quiero decir que esa es una relación ya rota. Quiero decir, y yo mi pregunta es: mañana saldremos de duda. Lo lógico, porque es un jugador más, tiene que entrenar con todos. No querría ver yo una situación parecida a las que recordamos o de hace mucho tiempo con Albelda y compañía, o con Parejo, por ejemplo.
Pero no por Castillejo, por forzarle, pero yo lo tendría en el gimnasio, porque imagínate que va y ahora se lesiona, se mete en un
rollo
y se
lesiona. Te lo digo yo claramente. Es que estoy jugándome. Vuelvo de vacaciones y me lo juego todo. Muertos, Ya. No vuelve con el equipo, o sea, mañana le harán después de 5 semanas, o sea, tienes que empezar.
Es que no vuelva con el equipo, que además te arriesgas una lesión.
Que tiene la excusa perfecta, progresivo. Trabajo en gimnasio porque tiene que coger la forma y va a estar 3 semanas cogiendo la forma, ya está.
De hecho, se ha quedado sin dorsal porque el 11 que llevaba él lo ha cogido Rafa Mir, de momento.
Cambiemos de tema. Otra salida en el horno, tampoco sencilla, aunque a Baraja yo creo que esta le urge muchísimo menos que la de Castillejo, es la de Senk, el central turco. El otro día el míster yo creo le envió un mensaje con la titularidad de Yarek, que llevaba muy pocos días con el equipo después del europeo sub-19. Un Yarek, por cierto, que ya lució dorsal el 24 de primer equipo, Rafa.
Sí, que es una gran noticia, y es una noticia que además avanzó Iván Herraiz aquí en COPE, que iba a tener dorsal del primer equipo. Ese era, de hecho, uno de los condicionantes para que su cláusula de rescisión, después de renovar con el Valencia hasta 2026, pasase de 20 a 30 millones. Ya pasó, porque tiene dorsal del primer equipo y además el 1 de julio de 2024 se hacía automáticamente. Ahora su cláusula ya es de 45 millones, ha pasado de 30 a 45, porque además se ha cumplido también otro condicionante, que jugara 10 partidos con el primer equipo, más de 45 minutos completados. Faltaría una nueva subida de contrato cuando Yarek cumpla 20 partidos con el primer equipo, que seguro que los va a cumplir pronto. Así que esa cláusula la ampliaría de 45 a 60 una vez cumplan los 20, le faltan 10 con el primer equipo, y automáticamente su nuevo contrato sería hasta junio de 2027.
Antes de hacer balance de la pretemporada y hablaros de un dato desolador, como cada día una recomendación, Pablo, de la mano de Valdisa, que estamos en época de viajar.
Sí, porque si estás buscando la furgoneta perfecta para tu negocio o para tus aventuras al aire libre, en Valdisa, tu concesionario de confianza en Massanas y Quart de Poblet, tiene las furgonetas Mercedes-Benz con increíbles opciones camperizadas y con la calidad y el prestigio de la marca líder en vehículos comerciales. Un servicio excepcional con asesoramiento personalizado y financiación a tu medida. Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanas y Quart de Poblet.
Hacemos balance de la pretemporada, Pablo. Para mí de lo mejor, al margen de ver a Yare ya de titular, los destellos de Martín Tejón, el rendimiento de César Tárrega, otra vez titular, jugando los 90 minutos, ahí haciendo puntos para ser titular contra el Barça en la primera jornada de Liga, ya veremos. Pero, ¿qué balance haces tú?
Sí, veremos lo que dice Baraja, pero el balance, los números, con los números en la mano, son muy poco ilusionantes. Una victoria, 2 empates y 3 derrotas del Valencia, con 5 goles a favor y 7 en contra, que no son para nada buenos, y más ante el difícil inicio de Liga que tiene Valencia. Las notas positivas, pues como has dicho, César Tárrega, Martín Tejón y Dimitrievski, que yo creo que ha demostrado que es un portero de garantías, y el trofeo Taroncha, la vuelta al gol de los delanteros. Salvo eso, que el equipo ha ido de menos a más, pero tampoco hay de dónde rascar mucho, la verdad.
A 5 días de arrancar la Liga ante el Barça, con 18 días de mercados aún por delante, hay un dato de lo más realista y preocupante para la afición valencianista y que confirma esa tendencia con Peter Lim.
Sí, el dato es totalmente demoledor. El Valencia es el equipo que menos ha ingresado hasta el momento. Sabemos todos que falta una venta por hacer. Que menos ha ingresado por traspasos en la Liga. 0 euros. No ha ingresado nada por ningún jugador del Valencia. Y es el segundo equipo que menos gasta en la competición. Y ha gastado 150.000 euros por la cesión de Dani Gómez desde el Levante. El que menos ha gastado es el Rayo, que todavía no ha fichado. Pero el dato es bastante duro.
Esas son las tristes cifras irreales de lo que invierte Peter Lim en su Valencia. El segundo equipo que menos invierte por detrás del Rayo, y han sido 100.000 euros por Dani Gómez. En fin, hoy es día libre en Paterna. El sábado el Valencia empieza ante el Barça de Flick en Mestalla a las 9:30 la Liga. ¿Cómo llegará a esa cita?
Bueno, viene un Barça con muchos nombres propios, con jugadores crecidos como Olmo, Lamine Yamal o Fermín, pero el Valencia está todavía carburando. Hay algunos jugadores que han acudido hoy a Paterna en su día libre, pero Valencia cuenta con tres bajas seguras, que son las de Chaume Gaya y Diakabi, de larga duración. En su proceso de recuperación están Fran Pérez y Canós, que no está para nada previsto que lleguen, y con algunas molestias, pero que sí que se les espera el sábado en Mestalla, son Fulquier, que ya no jugó el Taroncha por estas molestias, y Diego López, que ha sido baja los dos últimos partidos de los Juegos Olímpicos, pero a su llegada a Valencia dijo que estaba centrado y que espera él y esperamos todos que llegue contra el Barça.
Unos consejos y hablamos del Levante.
Citroën C4 por 120 euros al mes. Sí, has oído bien. Citroën C4 por 120 euros al mes. Totalmente equipado y con entrega inmediata. Edauto en Paterna, Ciudad de Lidia 38. Citroën Edauto.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas. Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y
¡nemetízate!
¡Nemetízate!
Estrena el nuevo Suzuki Swift desde solo 99 euros al mes y disfruta de 3 años de mantenimiento gratis. El auto en Paterna, calle Ciudad de Lidia 38 y en Valencia, Osiasmar 190, pista de silla. Suzuki el auto. Consultar condiciones en tienda.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Hablamos del Levante, que empieza la Liga en el Molinón el domingo a las 5 de la tarde. ¿Qué balance nos deja la pretemporada del equipo de Calero, Pablo?
Sí, pues es la otra cara de la moneda completamente. 5 victorias y 2 empates, con 3 goles encajados y 5 porterías a cero, que esto
es muy de Calero.
Sabemos de el estilo de fútbol de Calero, pero empezar una pretemporada así son palabras mayores. 11 goles a favor y muy buenas sensaciones, ya no solo de los jugadores y los fichajes de los que ahora te hablaré, pero dos chavales, Víctor Fernández Jr., del que ya hablamos en Deportes Copa Valencia, y Jorge Cabello, de la cantera de Levante, que han dejado muy buenas sensaciones. Así define Calero su final de pretemporada y su inicio en Liga.
Hay que acostumbrarse a ganar, eso siempre es bueno en los equipos, y construir sobre la victoria siempre es mejor que sobre la derrota, pero también hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Aquí estos son balas de fuego, muchos cambios, partidos que no tienen el ritmo que tienen los competitivos, los de competición, entonces pues hay que poner las cosas en el contexto en el que están. Está bien ganar, me gusta mucho ganar, me gusta que mi equipo se acostumbre a ganar, pero simplemente eso. Ahora sí que empieza la semana que viene el fuego real y lo más importante es que veo al equipo preparado para ese primer partido en Gijón, ¿no? Que lo que realmente hemos estado buscando durante toda la pretemporada, ¿no? Estar preparados para la semana que viene.
Buenas sensaciones del Levante de Calero en la pretemporada. Por cierto, el Levante esperaba, por un ex canterano suyo, unos ingresos. Mar Pubil, de la Almería, parecía que se iba a ir al Atalanta. La operación parece que se ha caído y eso ha tenido consecuencias.
Sí, el Levante se encuentra contra un serio problema porque ahora mismo tiene a 10 jugadores inscritos en la Liga, 0 porteros y un solo defensa, a falta de 5 días para su debut en Liga. Así que a ver cómo se soluciona el tema de Pubil, porque el Levante tiene un problema.
Muy bien, Pablo. El miércoles empiezan las revisiones médicas en Valencia Basket, pero hoy quiero hablar de los Olímpicos valencianos, de esos éxitos en París.
Sí, 3 medallas. La primera de oro para Abel Ruiz con la selección española en fútbol. Luego Sandra Igaravide y Vega Jimeno se han llevado la plata en básquet 3x3 en aquella final, con un final agónico, valga la redundancia. Y Quique Llopis, que se llevó el cuarto puesto en 110 metros vallas, siendo el único europeo en la prueba. Y aún así se mostró muy autocrítico.
Creo que tengo que asimilar lo ocurrido en estos juegos. Me voy con un mal sabor de boca por el hecho de no haberme sentido dar el 100% en esta final. Y bueno, he tenido un pequeño toque en la segunda valla con mi compañero. Y nada, pero bueno, al final las vallas son así. A la mínima tontería sabía que iba a estar fuera. He intentado recuperar como podía, pero la ansia me ha podido y ya está imposible. Pero bueno, así muy contento con el 4º puesto. Creo que...
La autocrítica de Quique Llopis, enorme su final a pesar de su descontento. Mañana volvemos.